esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Una manera de entender sobre dónde tengo que trabajar. Y esa es la importancia de poder tener el registro. Cuando yo tengo registro de la actividad, más allá de lo que es el seguimiento y que no me olvide, que tenga una buena agenda, que hoy tengo que llamar a alguien que hace 8 días contacté, o hace 15 días contacté, o hace 2 meses atrás que contacté. Más allá de eso, me permite entender dónde tengo que trabajar para poder ser un mejor vendedor y poder cumplir y sobrepasar las metas y ganar más dinero.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Hola a todos, antes de empezar con este episodio de hoy, una pregunta. ¿Quieres saber lo que realmente separa los vendedores del desempeño de los demás? La respuesta no son tácticas y herramientas de ventas. La respuesta son sus hábitos, específicamente 5 hábitos claves que son parte de su día a día. Es por eso que el miércoles 3 de abril voy a hacer un taller virtual junto a mi pana Carlos Rosales sobre hábitos atómicos para ventas B2B y los 5 secretos de los vendedores de alto desempeño. Para aprovechar uno de los cupos limitados, puedes inscribirte en masventasb2b.com/hábitos. En la sesión virtual de 3 horas vas a trabajar en un plan para crear los mismos hábitos de los vendedores elite. Entonces, si tienes problemas con disciplina, foco, procrastinación, falta de tiempo, ansiedad y inconsistencia en las ventas, este taller es para ti. Inscríbete en masventasb2b.com/hábitos y comience tu camino hacia el 1% de los vendedores. Y como siempre, que disfrutes este episodio y nos vemos muy pronto. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo de Buenos Aires, Argentina, Gustavo Massaro. Y vamos a hablar, chicos, sobre productividad comercial y modelos de actuación B2B. Pues, ¿qué es un modelo de actuación? Vamos a saber cuál es la diferencia entre esto y tal vez un modelo de ventas, un modelo de negocios, porque de verdad tampoco yo sé muy bien. Entonces, Gustavo, amigo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Hola, Chris. Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes del podcast.
Hey, gracias por estar aquí con nosotros. Y chicos, también en abril este año, okay, 12 de abril, voy a compartir tarima en el World Sales Forum con Gustavo. Entonces, esa es una oportunidad para conocerle antes de este evento, porque tiene mucho valor para aportar a todos nosotros y sabemos que un vendedor exitoso es un vendedor productivo. Entonces, cuéntanos un poquito de tu background, Gustavo, y cómo llegaste a ser como un experto en las ventas. Y yo sé que eres consultor, que estás trabajando con empresas grandes, ayudando a ellos ser más eficientes, más productivos. ¿Por qué tienes un enfoque específicamente en la productividad en lugar de otro enfoque en las ventas como, pues, como lo que yo hago, por ejemplo, que es más enfocado en el vendedor, ayudando a él conseguir leads, agendar reuniones, cerrar negocios, hacer seguimiento, todo esto?
Bueno, mi background un poco como comercial ha pasado por todas las posiciones. Desde un ejecutivo de negocio, mi historia son de alguna manera 25 años en el sistema financiero, en áreas comerciales, y tuve la suerte, gracias a Dios, de haber podido conocer lo que aquí decimos los dos lados del mostrador. Es decir, trabajé como ejecutivo de negocio, como jefe de plataforma de negocio, como gerente de sucursal y en el contacto diario con los clientes, y de ahí pasé a áreas centrales, desde gerente de productos a director comercial o vicepresidente comercial en las entidades financieras en las cuales trabajé.
Entonces, con bancos específicamente.
Americanos, con bancos españoles, con bancos franceses y con bancos argentinos. Así que, de alguna manera, Esto de entender la cultura de cada una de las organizaciones hace que muchas veces la forma de trabajo sea distinta que los otros, que la forma de encarar las estrategias sean distintas, que la forma de reportar sea distinta, que los intereses sean distintos, que las mentalidades sean distintas también, ¿no?
Entonces, una pregunta ahí, entonces, de los bancos en España, Francia, Estados Unidos, Argentina, ¿quiénes son los bancos más productivos?
Te diría que por ejemplo, en el banco norteamericano me enseñó a trabajar, me enseñó a ser ordenado y organizado. El Ajá. banco español me enseñó a poder, de alguna manera, incorporar dentro de mi metodología de trabajo las mediciones y los indicadores. Sí, específicamente, tuve un jefe que contaba, lo decía un poco de una manera cruda, que lo que no se mide no existe. Y nosotros entendemos que hay cosas que no se miden y que existen, pero para los negocios lo que no se mide realmente queda fuera de cualquier discusión. Sí,
porque muchas personas no están midiendo nada.
No, aún, correcto.
Aún existe.
O no se mide nada, o se miden muchas cosas que de repente no tienen demasiado sentido, y uno tiene que empezar a poner específicamente el foco en indicadores que ayuden a la gestión. Y eso es clave, ¿no? De saber qué medir. No solamente medir, sino saber qué medir. Porque hemos encontrado en trabajo ya como consultor, empresas con tableros que parecen la cabina del piloto de un avión, con muchísimos, muchísimos relojes, pero que la realidad es que hay que buscar específicamente qué es lo que mide. No solamente el resultado, ¿sí? Que normalmente es lo más fácil, ¿no? Nosotros siempre decimos que sabemos lo que vendimos, sabemos lo que nos falta para cumplir la meta, pero muchas veces no sabemos qué podríamos haber vendido, cuál es nuestra capacidad ociosa como vendedor o como estructura de fuerza de venta, que podemos vender y qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a jugar lo que nosotros denominamos los indicadores explicativos, que son los que explican los resultados. Tal vez me estoy adelantando un poco a lo que es la productividad y a lo que son los modelos de actuación comercial, pero los indicadores son una parte esencial de lo que es un modelo de actuación comercial. Bueno, y continuando con el background, después trabajando en posiciones directivas respecto a gestión de puntos de venta distintos, tercerizados, porque es una empresa de venta de créditos de consumo, específicamente la francesa, donde ahí hay que empezar a gestionar las ventas sobre personas que no son de tus reportes, sino que son terceros, porque son comercios o empresas que venden tus productos. Entonces ahí empieza a generarse un tema de influencia, relacionamiento, servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha generado en mi trabajo de alguna manera una visión holística, integral, Ajá. de lo que es una gestión de venta, donde en el momento que después conocí un poco la metodología, me profundicé, me adentré en una organización que se dedicaba específicamente a esto, ya hace más de 10 años, en el año 2014, que salí de la actividad profesional dentro de las empresas para empezar a ayudarlas a poder tener estructuras de venta sobresalientes.
Chévere.
Así
y eso,
que
eso es lo
poco,
que
es un poco mi historia. Soy licenciado en administración de empresas y tengo un MBA y desde lo profesional y aplicando todo porque entendemos un poco desde nuestro enfoque que las fuerzas de venta o las empresas funcionan de alguna manera como una especie de máquina de hacer negocio, ¿no? Donde está todo interrelacionado, donde se relacionan la estrategia de la empresa, la estrategia comercial de la empresa, lo que nosotros denominamos de alguna manera la gestión del ambiente comercial de la empresa, donde está la estructura, los roles, las funciones, las metas, los modelos de actuación comercial, los incentivos, las herramientas, y a partir de ahí se relacionan también con la efectividad de las personas, ¿no? Lo que siempre hablamos de los conocimientos, habilidades y actitudes que tiene que tener desarrollado un vendedor para que a partir de ahí puedan tener una ejecución brillante y con esa ejecución brillante poder alcanzar los resultados que una empresa busca. Pero al fin y al cabo, los resultados de la empresa son comerciales, son la sumatoria de los resultados comerciales de cada uno de los vendedores.
Y eso es lo que quiero enfocarnos en este episodio. Específicamente, lo que dices, conocimiento, habilidades, actitud de cada vendedor y lo que tú has hecho con esas empresas para conseguir resultados pues, sobresalientes, como dices, ¿okay? Específicamente
sí.
en mejorar su productividad y sacar lo mejor de cada vendedor. Yo sé que la vida de un vendedor no es fácil, ¿okay? Porque un vendedor que tiene que prospectar, un vendedor que tiene que asistir a reuniones, hacer entrenamiento de productos, hacer entrenamiento de ventas, hacer propuestas, trabajar con clientes actuales, hacer seguimiento de oportunidades. ¿Cómo? Pues es cierto, pues todo.
Sí, 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 sí.
Tenemos un montón de actividades, luego hay reuniones internas. Estamos en tráfico como 4 horas porque un cliente quería una reunión presencial. Hay un montón de cosas que están pasando y a veces no estamos gestionando muy bien, pues, el uso de nuestro tiempo. Y
correcto.
En inglés tenemos un término, se llama Revenue Generating Activities, ¿ok? Entonces, en español son actividades que están generando ingresos directos
ingresos.
Para la
correcto.
Empresa. Sí. Entonces, un buen vendedor sabe cómo gestionar su tiempo para que esté invirtiendo más tiempo en estas actividades que van a generar ingresos para la empresa. Entonces, para ti, primero, ¿cuáles son las actividades más importantes en que tenemos que invertir nuestro tiempo? Y dos, ¿cómo podemos organizar nuestro tiempo para enfocarnos en esas actividades en lugar de estar metido en reuniones internas o apagando incendios o estar en tráfico, cosas así?
Mira, normalmente se cumple la ley de Pareto como se cumple en prácticamente todas las actividades de la vida, ¿no? El 20% del tiempo que dedicamos a cosas productivas que generan ingresos genera normalmente el 80% de esos ingresos. Si yo llevo tu pregunta a lo que es un modelo de actuación comercial, un modelo de actuación comercial normalmente tiene 4 etapas, ¿sí?
Okay.
Una etapa de preparación, todos los vendedores tienen que estar siempre preparados y después profundizaremos un poco sobre lo que es la preparación.
Ajá.
Una etapa de planificación, que a mi juicio es la más crítica y es donde lo que nos ayuda a nosotros de alguna manera a poder administrar ese tiempo que se requiere para que las actividades sean realmente productivas y que generen negocios. Una etapa de ejecución, que ahí empieza a todo lo que... Ahí donde juega lo que tú mencionaste hace un ratito, que es el modelo de ventas. Donde yo puedo tener un modelo de venta retail, dependiendo del negocio en el que estoy, un modelo de venta relacional, un modelo de venta consultivo, puedo utilizar el método SPIN, puedo utilizar lo que se me ocurra, que esté definido para la organización en la que trabajo o para mí, cuál es en función al negocio en el que estoy, cuál es el modelo que mejor se adapta en ese approach al cliente. Y por último, una etapa de evaluación y redefinición, que yo evalúo resultados, evalúo mis indicadores y a partir de ahí reajusto mi planificación. Para pasar muy rápido con la preparación, que es un tema que hay que, entiendo yo que es importante, pero hay que darle el tiempo justo de como inversión. Es muy importante que cada vendedor esté bien preparado. Cuando hablamos de estar bien preparados, entender primero el conocimiento de la propia empresa, de los productos de la empresa, de las herramientas que tiene la empresa para trabajar, que nos brinda a nosotros, entender cómo se maneja el CRM, entender cómo se maneja la carga pedidos, entender cómo, cuál es la metodología que tengo para presentar una propuesta, entender si hay un área de inteligencia de negocio que me provea una base donde yo tenga que prospectar o si no yo tengo que salir a buscar mis propios prospectos, conocer todo lo que implica la empresa. Necesito conocer bien los productos, necesito conocer bien el mercado en el cual me estoy desarrollando, cuáles son los principales players del mercado, cuáles son las principales empresas, el tipo de segmento al cual yo estoy apuntando a empresas grandes, estoy apuntando a empresas medianas, empresas más pequeñas, entender y conocer mis propios indicadores explicativos. Cuando hablamos de indicadores explicativos, este es de alguna manera nosotros lo llamamos como que es la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero normalmente todos los resultados están explicados por tres tipos de indicadores en cualquier industria, en cualquier negocio, en cualquier parte del planeta.
Okay.
Entender cuál es mi nivel de actividad. Cuando hablo de actividades, ¿cuántas veces yo puedo contar mi cuento? ¿Cuántas veces puedo contar mi historia? ¿Y a quién se la cuento? ¿No? Pero es decir, ¿cuántos contactos con clientes o con prospectos yo tengo? A partir de ahí...
Ok, entonces ese es número uno. Es sí. Como, ¿cuántas veces por día o por semana estás
por
contactando...
Semana, por mes, clientes.
Estás contactando o clientes o prospectos, sí. Entonces, lo que Gustavo está diciendo aquí, chicos, es que tenemos que usar teléfono y empezar a conversar con clientes. Si estamos conversando más con clientes, con prospectos, estas son actividades que van a generar ingresos para la empresa. Estas son actividades que van a ayudarles a cumplir con cuota cada mes. No vale la pena arrancar el día y meterse en sus correos o hacer una propuesta. Tenemos que usar teléfono y conversar con personas. Es incluso mejor usar teléfono y conversar con personas, Gustavo, o también estás incluyendo correo electrónico, LinkedIn en esto, o tienes como un balance aquí?
Yo lo que entiendo y a mi gusto es lo que funciona es individualizar los llamados telefónicos, los contactos por correo. Cuando yo mando un correo, pueden pasar dos cosas. Que me conteste o que no me conteste.
O que no, sí.
Correcto.
Generalmente puede ser segundo.
Es lo más probable. Es lo más probable. Sí. Lo mismo que cuando contacto por LinkedIn, mando un mensaje por LinkedIn o mando una invitación por LinkedIn.
Sí.
Y aquí empieza a jugar fundamentalmente y primordialmente el segundo indicador del que hablábamos. Hablábamos que son tres. El segundo es mi tasa de conversión. ¿Sí? Es decir, de la cantidad de contactos que yo hago, ya sea telefónico, ya sea por correo, ya sea por LinkedIn.
Sí.
¿Con cuántos tengo un resultado positivo? Y ahí empieza a jugar el pipeline, tubo de negocios, o como lo querramos llamar. ¿Sí? Porque yo dentro de mi proceso de venta tengo distintos estadios, ¿correcto? Tengo un contacto inicial, tengo una conversación de negocio donde despierto interés, puedo tener el envío de una propuesta si detecto interés, puedo pasar a una etapa de negociación y de cierre en la cual gané negocio o perdí negocio.
Una pregunta aquí. Para ti, ¿cuál es la mejor manera para medir nuestra tasa de conversión? Porque con nuestras actividades cada día, hay varias actividades diferentes. Entonces, una puede ser un primer contacto a un prospecto, una puede ser un contacto de seguimiento, una puede ser una llamada a un cliente actual para ver cómo va con un proyecto e intentar hacer algún tipo de upsell. Pero no es tan sencillo medir esta tasa de éxito. Y hay varias como tasas de conversión. Hay
varias tasas de conversión.
Hay oportunidad identificada, reunión agendada, como propuesta enviada.
La clave es buscar la cantidad. Fíjate que se está como armando una especie de matriz, ¿no? Porque yo tengo un contacto telefónico, del contacto telefónico yo puedo medir cuántas personas me atendieron, ¿sí? Y me escucharon, a cuántas les desperté interés, a cuántas les puedo hacer una propuesta, a cuántas de todas esas, de esas propuestas, cuántas están para cerrarse positiva o cuáles se rechazan. De los
Sí.
correos electrónicos que mando, cuántos me contestan, cuántos no, de los que me contestan, entran a ese tubo de ventas en el cual defino si hay interés, si lo que me contestó, si me puedo presentar la propuesta, etcétera, etcétera. Con los contactos de LinkedIn lo mismo, puedo primero abrir si me aceptó la invitación o no me aceptó la invitación, y de los que me aceptan la invitación, cuanto más métricas yo tenga dentro de la gestión que yo hago, y lo que es importantísimo, y ahora vamos a hablar sobre esto porque me ha pasado muchos en muchos proyectos donde el momento de registrar mi actividad es donde empezar los resquemores de alguna manera. No, no porque me lleva mucho tiempo, no porque estoy corriendo todo el día y que tengo que salir y que tengo que mirar esto y que tengo que mirar el otro. Y es clave, clave, clave poder registrar la actividad. Y registrar la actividad me puede llevar 10 minutos o 15 minutos al final del día. No necesito estar haciendo cada cosa que hago, pero sí
Pues
puedo ver los correos que hice, sí los pude.
menos, yo
Y
diría,
menos también.
menos.
Y menos
Sí.
también. Y lo
Cuando dices,
importante es.
perdón, cuando dices
Dime.
registrar la actividad, esto es ponerlo en el CRM como eso
Si
es una
tengo un
oportunidad y
CRM.
identificar o en la parte de prospectos en el CRM como ese prospecto, envié este correo o
Mira.
mensaje de LinkedIn, hice esta llamada.
Va a depender mucho del tipo de CRM y cómo tengas programado el CRM, porque el CRM es ahí de la cantidad que se te ocurra. Puedes ir desde el más sofisticado, que se llama Fuerza de Viento en español, pero que casi todos conocen, que es el Salesforce, hasta el más simple, gratuito y sencillo que puedas utilizar. Ahora, mi recomendación es que si no hay un CRM implementado en la organización, es armar una planillita de Excel simple y sencilla, donde yo ponga qué tipo de actividad estoy haciendo y que cargue hoy cargué a 3, a 4, al nombre de la empresa, lo que sea, y hasta lo puedo ir corriendo desde el Excel, pasándolo, armar el tubo en el Excel e ir armándolo. Porque lo que más cuesta a veces es esa acción de registro. Nos hemos encontrado en muchas organizaciones que tienen comprado un CRM, por ejemplo, muy sofisticado, pero pasan 2 años, la empresa está pagando durante 2 años las licencias y los ejecutivos o los vendedores no lo usan, ¿sí? Y la generación de indicadores, la gestión por indicadores, se puede hacer en un cuaderno sencillo.
Sí.
Digamos, el tema es que mirar los
Una.
títulos para registrar. Dime.
Porque eso es como contraintuitivo a veces, porque una empresa va a invertir un montón en un CRM, con el objetivo de ser más productivo. Luego los vendedores dicen, esto me está quitando tiempo, porque
Correcto.
tengo que meter información. No me interesa medir mis tasas de conversión, no me interesa tal cosa. Entonces no la usan y la
Y ahí está el
empresa
problema.
va
Y
a
ahí.
seguir siendo lo mismo. Entonces, sí, yo sé que muchas personas, tal vez escuchando, no están usando su CRM porque no ven
¿El para qué?
el
¿El
beneficio,
para
porque
qué?
pues el beneficio es más mediano y largo plazo. Okay, no, si tú haces una llamada y agendas una reunión y luego vas a registrar eso en tu CRM, eso es para tú en un mes. Okay, cuando en un mes vas acercando el cierre con este cliente. Pero es que yo veo como muchos vendedores como cortoplacistas que para ellos es más sencillo hacer una llamada o hacer 10 llamadas en lugar de hacer 5 llamadas y luego invertir esos otros 5 minutos en registrarlos. llamados en CRM, pero ¿cómo puedes ayudar a las personas escuchando que tal vez no están aprovechando su CRM porque no ven el valor y no ven que es algo productivo?
El punto, acabas de dar en el clavo, el punto es entender, cada vendedor necesita entender para qué hace lo que tiene que hacer. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el beneficio, como tú bien dijiste hace un ratito, de que yo registre mi actividad? Y el beneficio de registrar mi actividad es poder entender claramente cuáles son mis tasas de conversión en cada uno de esos puntos o etapas del tubo de negocios. Cuando yo sé que hago 100 llamados en la semana, por decirte el número, ¿sí?, y logro despertar interés en 15 prospectos o en 15 clientes, yo tengo una tasa de conversión de interés sobre contacto del 15%.
¿Sí? ¿Sí?
O sea, 15 me dijeron que sí me interesa, 85 me dijeron que no. Ahora, si yo me doy cuenta que esa tasa de conversión dentro de la industria en la que estoy es relativamente baja, y yo lograra que en vez de que 15 me digan que sí y 85 me digan que no, que 30 me digan que sí y siga habiendo 70 que me digan que no, yo estoy duplicando mi potencial de negocio porque ya tengo 30 prospectos interesados a los cuales puedo venderle en lugar de 15. Pero si yo no lo mido, todo se me mete en una nebulosa. Y si yo tengo esos 15, supongamos que sigo con esos 15 que mostraron interés, y de los 15 que mostraron interés, le hago a los 15 la propuesta, y encuentro con que 2 me aceptan la propuesta y 13 me la rechazan, yo estoy teniendo una tasa de conversión de cierre de negocios del 2% de la cantidad de llamados que hice en la semana. Si yo, en vez de lograr que 2 me lo aprueben y 13 me lo rechazan, logro que 4 me lo aprueben, siga 11 que me sigan diciendo que no, yo estoy duplicando mi producción. Pero lo más importante, más allá del impacto que tengo sobre los resultados, es entender dónde puede estar lo que yo no estoy haciendo lo correcto y lo mejor para poder evolucionar y para poder ser un mejor. Si yo entiendo que tengo 15 que despierto interés y hay 85 que no, yo tendría que estar replanteándome de qué manera estoy haciendo ese contacto con el cliente. ¿Sí? Si estoy despertando el interés cuando lo llamo, si estoy escuchándolo para saber cuál es su problemática y le estoy ofreciendo una solución y estoy dejando de hablar de mí para escuchar a lo que le pasa a mi cliente o lo que le pasa al prospecto, si hice una investigación previa, si busqué en LinkedIn, busqué en la web, cómo funciona la empresa, si no le estoy haciendo preguntas que la puedo encontrar en la web. Bueno, todas esas cosas que tú eres el experto en conversar y en este podcast con tu gente. Entonces, a lo mejor hay algo que no estoy haciendo bien y es el momento de frenar un poquito, repensar, ajustar mi argumentación, ajustar mi indagación, o ajustar mis propuestas en el momento, si en la propuesta estoy poniéndole lo que yo quiero venderle y no lo que el cliente quiere porque me demostró interés. Si las propuestas se caen, tengo que entender por qué se caen. Si no las estoy haciendo bien, si estoy entrando en una maraña corporativa que pasa por distintos estamentos dentro de, o el usuario está feliz y pasa por compras, mi propuesta, y compras y no están tan felices. ¿Sí? Entonces, esto de registrar la actividad y de poder llevar estos indicadores tiene un doble beneficio. Por un lado, poder diagnosticarme y poner foco en lo que necesito mejorar. Y por otro lado, también poder, de alguna manera, pronosticar mis ventas. Porque si yo sé que estoy haciendo todo bien y que para tener 15 interesados y 2 propuestas tengo que hacer 100 llamados por día y eso no alcanza a cubrir mi meta, hay que ver si tengo que hacer 300 llamados por semana en vez de 100 y el tiempo lógico no da porque no es posible hacer 300 llamados por semana o 300 contactos. Entonces, significa eso también que hay algo que no estoy haciendo bien y que tengo que mejorar. Entonces, ese doble foco es lo que me permite de alguna manera entender sobre dónde tengo que trabajar. Y esa es la importancia de poder tener el registro. Cuando yo tengo registro de la actividad, más allá de lo que es el seguimiento y que no me olvide y que tenga una buena gesta de que hoy tengo que llamar a alguien que hace 8 días contacté, o hace 15 días contacté, o hace 2 meses atrás que contacté. Más allá de eso, me permite entender dónde tengo que trabajar para poder ser un mejor vendedor y poder cumplir y sobrepasar las metas y ganar más dinero, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo todo vendedor busca.
Es súper importante. Yo creo que pues hay gente escuchando que no son tan pendientes de estos indicadores. Muchas veces cuando estoy trabajando con un alumno dentro de mi academy, hacemos una actividad al principio para como medir el tamaño de su pipeline y ver si este pipeline cumple con lo que quieren cerrar personalmente al final del año. Y generalmente nunca tienen la actividad en su pipeline que necesitan. Entonces, cuando me dicen, Chris, es que mi problema es en tasa de cierre, voy a decir, mira, primero tu problema es que no tienes suficientes oportunidades dentro de tu pipeline que tú puedes cerrar para lograr tu meta personal al final del año. Entonces, antes de enfocarnos en aumentar tu tasa de cierre, tenemos que enfocarnos en aumentar tus actividades de prospección. Y no solamente prospectar cualquier tipo de oportunidad, tenemos que aumentar nuestro promedio de una venta, porque a veces los vendedores tienen este mindset
Ahí
que
va el
tienen
punto.
que solamente cerrar una venta, pero hay una diferencia gigante entre una venta normal y una venta grande que puede
Grande.
cambiar nuestra vida. Entonces
Bueno.
tenemos que empezar a buscar estas oportunidades, no solamente para cambiar nuestra vida y ganar nuestras comisiones gigantes que merecemos. Una venta grande con un cliente nuevo puede cambiar la trayectoria de una empresa también.
Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10.000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo. Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy.
Correcto. Bueno, exactamente acabo de mencionar el tercer indicador explicativo, que es la venta promedio, el ticket promedio. Mi resultado siempre va a estar definido por mi nivel de actividad, que es lo que vimos al principio, mis tasas de conversión dentro del tubo de negocios y mi ticket promedio. Porque puede ser que esté teniendo muchísima actividad, que sea muy bueno en lo que hago, que tengo unas tasas de conversión hermosas dentro de mi tubo de negocios, pero estoy yendo a los negocios chiquititos, 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 porque a lo mejor son un poco más rápidos que los grandes. Entonces, trabajo mucho, vendo mucho y gano poco porque estoy yendo por la chiquita. Ahora, todos siempre se preguntan, no, bueno, ¿qué hago? ¿Pongo foco en los grandes, pongo foco en los chicos o en los medianos? Hay que poner foco en todos, sabiendo que muy probablemente los negocios grandes son más dilatados, el tiempo de maduración es mayor que un negocio chiquitito, entonces yo tendría que tener dentro de mi pipeline clientes con negocios grandes, o buscar negocios grandes, buscar negocios un poco más medianos y buscar alguna cosa chiquita que me permita complementar y distribuir de alguna manera ese foco.
Ahora, generalmente yo veo que los negocios chiquititos pasan más rápido por mi pipeline. Entonces, ¿sí? Entran y salen, y incluso si yo no hago tanto esfuerzo en cerrar un negocio pequeño, si alguien no me conteste después de 3 o 4 intentos de seguimiento, yo voy a borrar eso de mi pipeline. Como ya no merece más de mi tiempo. Mi tiempo ahora va en los nuevos negocios pequeños que entran, y obviamente los medianos y grandes que siguen en el pipeline, que yo sé para mí son más importantes. Sí.
Correcto, correcto. Entonces, bueno, esto que hablábamos de los indicadores y los indicadores de resultados y los indicadores explicativos,
sí,
forman parte fundamentalmente de lo que es esta segunda etapa de un modelo de actuación comercial, que es la planificación, que creo yo que es la madre de todas las batallas, ¿no? Digamos, se necesita siempre planificar el trabajo, independientemente que hay un día en que yo planifiqué lo que iba a hacer hoy y hoy no lo pude hacer por el motivo que fuera, desde un diluvio hasta un dolor de cabeza o un niño que tengo que llevar al colegio porque me llamó el diluvio fuera. Pero lo importante es que esa, lo que yo tengo planificado y que no pude cumplir pasa a mis pendientes para poder acelerar y volver a planificar al día siguiente. Porque el ciclo del modelo de actuación comercial, que es el otro aspecto clave, ¿no? Las etapas que son prepararse, planificar, ejecutar y evaluar y predecir. Por otro lado, tiene ciclos, ¿sí? Donde yo no estoy todo el tiempo pensando en la preparación. Yo normalmente nosotros siempre aconsejamos que hacer una revisión de mi preparación cada 3 meses, ¿sí? Estar dedicándole todo el tiempo a eso, pero sí asegurarme cada 3 meses que tengo la preparación, digamos, que estoy preparado para salir a la cancha. Y la planificación, bajarla desde el tiempo en que miden mis metas hasta la mínima expresión.
Entonces, tu planificación es, tienes como esto dividido entre, porque muchas personas, muchos pues vendedores, es algo que incluso yo hago planificación por la semana, un domingo en la noche. Entonces, como justo antes de dormir un domingo, voy a revisar mi calendario, yo reviso rápido mi pipeline y yo hago una planificación rápido de lo que voy a hacer esta semana. Y al principio de cada día tengo en la mente más o menos, yo sé lo que tengo que hacer ese día. Pero aparte de esto, algunas actividades que son más grandes, que yo sé que no puedo cumplir en un mes, pero tal vez eso es algo que yo quiero terminar en 3 meses, entonces lo pongo en otra parte de mi tablero
de tu
que tengo aquí en la oficina. Sí, entonces yo lo tengo como dividido entre actividades de 90 días, actividades de la semana y actividades del día. Sí, me gustaría saber qué recomiendas para nosotros.
Exactamente eso le agregaría la de mes.
De mes, ok.
Sí. O sea, nosotros lo que recomendamos dentro del ciclo es yo planifico el trimestre. Cuando digo planifico el trimestre, tengo que entender cuántos negocios tengo que generar en función a mis indicadores. ¿Cuántas propuestas tendría que poner en el trimestre para saber si tengo en clientes o tengo que salir a prospectar para ver cuántos prospectos y en función a mi tasa de conversión? Decirlo. A partir de ahí, tengo que hacer mis tantos llamados telefónicos, pero cuando voy bajando, cuando inicio un trimestre, supongamos que ahora en abril empieza un trimestre, decir, bueno, entre abril, mayo, junio, yo necesito vender esto, porque, a ver, debíamos separar de alguna manera cuando el vendedor de alguna forma es autónomo, a cuando está trabajando dentro de una empresa, que le dicen tu meta para este trimestre es tanto y hay que cumplir la meta que la organización nos está dando, ¿sí? Pero si no me lo da la organización, me la pongo yo. A partir de ahí, en ese mismo momento, digo, bueno, el primer mes, este mes voy a estar, necesito, quiero, tengo que vender. A partir de ese mes, planifico la semana y planifico el primer día. O sea, esa planificación de la semana es correctísima y planifico mi día de trabajo porque nosotros siempre insistimos en que lo peor que nos puede pasar como seres humanos en la gestión y en la vida en general es la incertidumbre. ¿Sí? Un tema es tener la fantasía, que la vida me sorprenda y está todo muy bien, pero para lo laboral lo que tenemos que tratar es de eliminar la incertidumbre. ¿Cómo eliminamos la incertidumbre? Muy fácil, yo tengo que arrancar cada día de mi trabajo teniendo muy claro cuáles son las tres cosas, no más de tres, dos o tres cosas que yo tengo que hacer antes de que termine mi día. Y después, si yo no defino qué es lo que tengo que hacer en el día, muy probablemente se me pase todo el día haciendo cosas, pero esas tres cosas importantes que generan el negocio y que generan la plata y la utilidad, se me pasa. Se me pasan. Entonces, defino qué es lo que tengo que hacer en mi día y después lo complemento con cosas que de repente vienen atrasadas en una semana o que es algo que tú tienes que hacer en el trimestre y dices, bueno, lo voy a programar para este miércoles. Pero a lo mejor ese miércoles no pudiste y bueno, pasa para el jueves, pasa para el viernes, pero esta, como hablábamos en esta etapa de dentro del modelo de actuación de evaluación y redefinición. Yo cuando termino mi día, evalúo lo que hice del día.
Ajá.
Pero si me fue bien o no, hacer el ajuste, hay cosas que a lo mejor no pude hacer y que tenía que hacer, bueno, me ayudan a recalcular o reajustar mi planificación de día de mañana. Y ahí es otra vez las tres o cuatro cosas que voy a tener que hacer durante el día. Y que si, de esta manera, ¿qué es lo que nos permite? Si una persona planifica su actividad, no hay problemas en cuanto a que haya meses o semanas que al tener menos días hábiles o porque me fui de vacaciones, yo no vendo. Si yo tengo planificado, yo sé que si me voy a tomar una semana de vacaciones en mayo, el trabajo que tengo que hacer en esa semana, yo lo tengo que planificar para hacerlo antes, un poquito más cada día para cubrir todos los llamados, los contactos, los negocios que hace esa semana, o entre una semana antes y una semana después. Porque al fin y al cabo, la cantidad de días que tiene el mes la conocemos desde el primero de enero. Sabemos cuándo hay días festivos, sabemos la cantidad de días hábiles que tiene cada mes. Sabemos que hay meses que tienen 20 días y meses que tienen 22. Y si yo planifico de la misma manera, resulta que hay un mes que tengo un 10% más de días de tiempo de trabajo para hacer y otro mes tengo un 10% menos. Y si tengo que cumplir una meta, el 10% de actividad es el 10% de la meta, al fin y al cabo. Entonces, esa planificación entiendo que es en la base. Porque a partir de tener eso planificado y saber qué es lo que tengo que hacer todos los días y teniendo desarrollado mis conocimientos, mis habilidades, mis actitudes fortalecidas para hacer lo que tengo que hacer, de alguna manera estoy condenando en el éxito de lo que buscamos.
Sí, y una cosa que funciona muy bien para mí es planear eventos futuros. Entonces, el momento que yo tengo un evento ahí en mi calendario, yo tengo que ejecutar todo lo que necesito antes de este evento. Por ejemplo,
correcto.
Con el evento que tenemos en Bogotá, el 12 de abril, yo soy patrocinador para este evento también, entonces hay materiales que tengo que producir antes del evento, entonces ya estoy en planeación con algunos flyers, tenemos una oferta especial para las personas que quisieran entrar a nuestra academy, que van a participar en el evento, hacer algunos toques, tal vez últimas a mi conferencia, cosas así. También en abril voy a hacer un evento online con un amigo, Carlos Rosales. Entonces, en el momento de tener esas fechas fijadas en mi calendario.
Fijas, correcto.
Y, Sí, y estoy compartiendo esto con otras personas, pues ya tengo el compromiso interno que necesito, que a veces como falta en la gente, porque si no hay una fecha límite, a veces la gente no cumple.
Es un tema, y es esa ingeniería de reversa que de alguna manera está planteando de donde, cuando tienes una fecha fija. Mira, yo no quisiera, no se va a alcanzar a ver, pero una de todas estas cositas que están aquí anotadas en mi cuaderno, que es una cosa que también algunos, está bien que soy un señor mayor, ¿no? Pero más allá de eso, la tecnología de tener la agenda en la computadora es buena, pero no fija tanto lo que uno tiene que hacer en el día como el papel. A mi gusto.
En el día, sí. Solamente lloré en el día, sí.
Lo del día. ¿Sí? Sí. Yo hoy tengo que hacer todas estas cositas. ¿Por qué? Porque estoy hablando contigo, miro acá y veo, y sigo hablando, y vuelvo a poner acá y veo, y se me va fijando en la cabeza lo que tengo que hacer sí o sí en el día.
Y ¿sabes qué? Ahí también hay algo subconsciente. Si tú tienes una lista, entonces aquí pues yo tengo algunas notas en este cuaderno. Sí, primera nota es podcast con Gustavo. Entonces ya lo termino, ya yo puedo borrarlo. Aquí como...
Sí, sí.
Ya, hecho. Entonces solamente esta noción de okay, que ya estoy borrando esto de mi agenda. Este produce como endorphins, ¿no? Endorfinas, como lo hice.
Sigo
adelante. Éxito. Sí.
Es éxito. Tal cual. Pero sí, es eso. Yo, por ejemplo, ya estoy trabajando en la presentación del 12. Ya la tengo hecha, la presentación del 12. Y me propuse esta semana a trabajar todos los días 5 páginas de la presentación para generar las notas, preparar lo que voy a hablar en cada una de las imágenes que se presentan, y así uno, y a lo mejor hoy no puedo por algo, bueno, ok, de mañana en vez de hacer 5, voy a hacer 6 o 7 para poder terminarlo de aquí al mes. Y así fluye todo. Pero esto de como para poder darle un cierre, ¿no? Entiendo que es muy importante que cada una de las personas que se dedica a la venta tenga una metodología de trabajo. Más allá, digamos, y que todas las habilidades que tenga desarrolladas, cualquier modelo de venta en el cual profundice y sea experto, especialista, tiene que estar inmerso dentro de un modelo de trabajo, un modelo de actuación, sistemática, como lo querramos llamar. Cada uno en cada país le pone un nombre distinto, y como siempre digo, y si no tiene un nombre en particular, las empresas toman el nombre del primer consultor que vaya a trabajar sobre esto y le ponen ese nombre. Pero sí, es sistemática, modelo de gestión, modelo de actuación, siempre estamos hablando de esto, ¿eh? Pero es de saber, y todo parte de saber qué es lo que tengo que hacer cada día. Y para saber qué es lo que tengo que hacer cada día, tengo que preparar, tengo que planificar el trimestre, el mes, la semana, el día, ejecutar, hacer el trabajo, y al fin del día, al fin de la semana, al fin del mes, al fin del trimestre, hacer esa evaluación para poder corregir las cosas que necesito corregir.
Me encanta.
Y en ese proceso de evolución es donde crecemos como vendedores, crecemos como profesionales y crece nuestra billetera. Es un poco la idea, ¿no?
Eso es lo que... Lo bueno de ser vendedor, que es la única profesión donde podemos ganar lo que merecemos por nuestros esfuerzos. Exacto, lo que queremos. Siempre y cuando tengamos comisiones en mi estructura. Este va a ser otro podcast. Listo, Gustavo. Entonces, tengo una pregunta más para ti, pero antes... Cuéntanos cómo podemos seguirte, aprender más de lo que estás haciendo. Y obviamente, ve nosotros en el World Sales Forum.
Bien, bueno, mi LinkedIn es Gustavo Mazzaro, directamente. Ahí está mi perfil y el perfil de mi empresa, que se llama Luminis, con doble M. La página de la consultora es luminis.com, luminis con doble M. Y constantemente estoy publicando algunos artículos referente a gestión, liderazgo, experiencia de clientes y productividad comercial, ¿no? Porque la mejora de los resultados en la organización, nosotros entendemos que tiene tres focos: o vendo más y hay que trabajar en la productividad, o gasto menos y ahí hay que trabajar sobre rediseño de procesos y digitalización de procesos, que es un área que trabajamos con uno de mis socios allí en Chile. O adicionalmente y no excluyentemente, fidelizar a los clientes, que los clientes no entren en un balde pinchado, ¿no? Que están por un lado y se nos van por el otro lado, a través de la experiencia de cliente. Si la experiencia de cliente es también concebida desde la medición de la satisfacción del NPS, de hecho, que compran, que no compran, por qué se quedan con nosotros, por qué se van, y tratar no de retenerlos, sino de fidelizarlos. Así que por ahí nos pueden encontrar. Y nos veremos el día 12 de abril en el Hotel Dan Carlton, Casa Dan Carlton, allí en Bogotá. Con buenas, con muy buenas expectativas respecto a todos los participantes que están aparte de ti, ¿no? Así que nos veremos.
Genial, sí, vamos a estar en el Hotel Dan Carlton en Bogotá el 12 de abril, chicos, en el World Sales Forum. Si están interesados en tiquetes, en las notas de este episodio voy a dejar un link y también con un código de descuento de 30%, yo creo que es.
Algo por el estilo.
Sí, y este evento también va a estar algunos expertos de ventas de Estados Unidos. Mark Hunter, que es un duro en prospección, también pues, él es uno de los dueños de Outbound, que es el evento más grande de ventas en Estados Unidos, y también Larry Long Jr. Yo he escuchado él en algunos otros podcasts, él es súper como agradable, yo diría,
Explosivo, Larry,
explosivo.
explosivo.
Él va a ser
No,
explosivo en la tarima, va a
es un
ser
volcán en erupción todo el
una
tiempo.
charla súper, súper motivacional. Tengo muchas ganas por verlo. Listo, Gustavo. Entonces, la última pregunta. Has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas, de cómo ser más productivo. Ahora quiero un tip en cómo podemos mejorar nuestra vida, algo que tú estás haciendo cada día para tener una mejor vida que podemos también aprovechar.
Básicamente, desde hace mucho tiempo disfruto de lo que hago, Chris. Disfruto de lo que hago. Me encanta mi trabajo. Tiene momentos y épocas buenas, épocas no tan buenas, épocas con muchos proyectos simultáneos, épocas en que me tengo que dedicar a la prospección porque no hay proyectos y hay que generarlos. Pero sin embargo, creo que estar en el lugar que uno quiere estar es lo mejor que nos puede pasar. Hemos atravesado pandemias, bueno, estando en Buenos Aires, en Argentina, las crisis económicas de los últimos años no han sido secreto para nadie y sin embargo todavía no me salen canas, como verás.
Yo sí.
Pero no, me afeito porque si no la barba es blanca ya a esta altura del partido, ¿no? Con 57 años. Pero yo creo que es disfrutar de las cosas que uno hace, de las cosas que a uno le da placer. Por más que uno esté rodeado de negatividad, todo está dentro de uno, ¿no? Y si uno está bien adentro, saca ese bien hacia afuera y es como una especie de halo protector sobre las cosas que pasan, ¿no? Que nos pueden
Sí.
pasar, que pasan, porque la vida es así, que es cosas buenas y cosas no tanto, pero el tema es cómo cada uno de nosotros las incorpora, ¿no? Y si está con paz y con disfrute, pasa más fácil.
Como dice Gary Vaynerchuk, tenemos que disfrutar el camino.
Tal
No,
cual,
no sé.
tal cual.
No
Lo
sé
pensás solamente en
destino,
el destino.
no sé destino, es el camino, cómo
Tal
estamos
cual.
llegando ahí cada día.
Tal cual, tal cual.
Genial. Pues Gustavo, muchas gracias, amigo, por tu tiempo con nosotros en el
Oh, un
Vende Diferente
placer.
podcast.
Un placer.
Y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Recuerden, si es su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del club de 1%, másventasb2b.com/club. Pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas business to business. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.